Estábamos leyendo desde la, hablando desde la semana pasada sobre el tabernáculo, donde en el libro del Éxodo, capítulo 25, comienza el Señor a narrar a través de las instrucciones dadas a Moisés cómo quiere que sea el centro del culto de Israel. Hablamos de la tapa del arca, que se recuerdan cómo se llamaba, el propiciatorio, donde Dios y el hombre eran reunidos por medio del perdón y por medio de la sangre del sacrificio. Sobre la tapa del arca, en el propiciatorio, los dos querubines, que era el centro del culto de Israel y que estaban en posición de adoración. Los dos querubines que señalan que el único acercamiento posible hacia Dios es a través de la adoración. Cuando terminaron de construir el tabernáculo, la presencia de Dios descendió sobre el área específica que llamamos Mikdash. Una aclaración que dije un error la semana pasada es que el lugar de la sinagoga, que está en el centro de la sinagoga, donde se guarda el libro de la ley con una luz, con una vela al lado, se llama el Aarón HaKodesh. Yo dije que se llamaba el Betamidrash, pero se llama el Aarón HaKodesh. El Betamidrash es el lugar de las mujeres, donde se ponen las mujeres en las sinagogas ortodoxas. O sea que el arca que está en el centro de la sinagoga, que hablamos la semana pasada, se llama el Aarón HaKodesh, o sea, el arca santo. En el lugar santo, ¿se acuerda que hablamos la semana pasada? Que el templo se dividía en dos partes, el lugar santo, ¿y cómo se llamaba el otro lugar? El lugar santísimo, el santo de los santos. En el lugar santo se encontraba tres componentes: la mesa de los panes, de la propiciación, eso nos lo dice en Éxodo 25, del 23 al 30, que era una mesa de oro donde encima habían 12 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel. La menorá, que era el candelabro, vamos a verlo después, con los siete brazos, y el altar del incienso. Eran las tres cosas que estaban en el lugar santísimo. Y estas tres componentes nos recuerdan la obra del Mesías, la obra de Cristo. Los panes de la proposición, ¿qué ustedes creen que nos recuerdan? La Eucaristía. El candelabro con los siete brazos, el Espíritu Santo, y el altar del incienso, la alabanza, la adoración. Moisés y Aarón fueron los seres humanos, los hombres utilizados por Dios para conectar estos tres componentes en Israel. Debido al componente humano que hay en el tabernáculo, un velo dejaba bien claro que se separaba el lugar de donde estaba la parte humana, donde ministraba a Aarón con los panes de la proposición, con el altar del incienso, con el candelabro. Un velo separaba ese lugar del lugar donde solamente habitaba la presencia de Dios. Ese era el velo del templo, que avisaba que hasta ese momento ningún ser humano podía acercarse de por sí a la santidad de Dios, que necesitaba un instrumento entre la santidad de Dios y el pecado del pueblo. Recuérdense que hablamos que el primer pacto que Dios iba a realizar, lo hablamos en el libro de Génesis, el primer pacto que Dios iba a realizar era con Adán y Eva. ¿Se recuerdan? Adán y Eva son creados el sexto día. ¿Y qué día se iba a realizar el pacto? El séptimo día, que nunca se realizó, porque el demonio se puso en el medio. O sea que el primer pacto de Dios, que era la bendición de Dios de crecer y multiplicados para llenar la tierra de adoradores de Dios, no se pudo hacer. A partir de ese momento comienza Dios a tratar de reparar la imagen que el hombre tenía antes del pecado. Recuérdense que el hombre fue creado inmaculado, fue creado sin mancha, fue creado santo, y el pecado causó un daño terrible en el espíritu, en la santidad del hombre. Perdió toda la gracia. En un segundo el hombre se transformó y dejó de ser aquella imagen perfecta de Dios. Dios, en vez de destruir al hombre, Dios comienza a preparar un pacto. ¿Para qué Dios prepara este pacto? Dios prepara este pacto para restituir al hombre, ¿a dónde? A la gracia que tenía en el sexto día, o sea, que se perdió. Como estaba el hombre en el sexto día, Dios comienza una preparación. Y esta esta primera, el primer pacto de Dios, que es donde que estamos, que es el que estamos viendo, que es el que quiere llevar al hombre a la reparación de lo que tenía. Esta es la primera alianza, que es una alianza de reparación. O sea, no va a ser nada nuevo. ¿Qué va a ser la primera alianza? Llevar al hombre a como era, ¿qué día? El sexto día, cuando no había pecado. Después la segunda alianza, que va a ser Cristo, ya no es una alianza de reparación, es una alianza de santificación. Por eso esta segunda alianza ya nos reparó en la redención, ya nos dio la gracia, nos llevó al sexto día. Ahora esta alianza nos va a llevar a lo que debió haber sido, ¿qué día? El séptimo día. ¿Ustedes entienden eso que estoy diciendo? Porque eso no se habla mucho. Pues si acaso a alguien le quedó... Dios crea al hombre, ¿y cómo lo crea? Perfecto. Igualito que él. En un segundo, el pecado entra, ¿y qué pasa con el hombre? Se daña totalmente. Dios tenía dos opciones. Desbaratar lo que hizo, acabar la creación y hacer una creación nueva, o reparar lo que se rompió. Para reparar lo que se rompió, Dios hace una alianza, que estamos viendo el principio de la preparación de esta alianza. Pero esta alianza no es de perfección. ¿Esta alianza es de qué? Reparación. Si ustedes vienen a ver, toda esta alianza es para llevar al hombre a como estaba el día sexto, antes de que el hombre pecó. Si todo esto desde tiempo se perdió, si el hombre no hubiera pecado, todo este tiempo no hubiera sido necesario. Toda esta alianza, primera alianza, es de reparación, por eso son todos estos pasos. ¿Qué es lo primero que Dios le da en la alianza de reparación al hombre? ¿Qué es lo que tiene que hacer para agradarlo a él? Los mandamientos. Hasta ese momento el hombre no sabe qué es lo que tiene que hacer para parecerse a él, y Dios le da los mandamientos. Después que le da los mandamientos, le da la adoración para que se vaya acercando a Dios. Pero todavía el hombre no está acercado a Dios. ¿Está en proceso de qué? De reparación. Por eso que está la cortina en el medio. Imagínate que ustedes, cuando el ángel, ustedes se ponen a hacer una casa nueva, ¿no? Y es día antes de estrenar la casa, de ponerle la puerta a la casa, viene el Andrew y se lleva la casa. ¿Qué tienen que empezar otra vez? A armar toda la casa, trabajar para volver a como si hubiera sido la casa como estaba hecha antes del ciclón. Eso es lo que pasó con la primera alianza. Ya viene el Cristo en la cruz, muere en la cruz, nos redime y ahora hace una nueva alianza. Ya en esta alianza ya estamos reparados. Esta alianza es para perfeccionarnos. Por eso esta alianza es de qué? De santificación. Y cuando termine esta alianza, vamos a estar como debiéramos haber estado, ¿qué día? El día séptimo. ¿Y qué se acuerdan? ¿Qué es lo que iba a pasar el día séptimo de la creación? La unión de Adán y Eva. Por eso dice el Apocalipsis que al último día, ¿qué es lo que va a haber? La unión de Cristo y la iglesia. ¿Entienden? Ya el séptimo día, cuando Cristo venga, que es el séptimo día, por eso va a ser nuestro Shabbat. Va a ser como la unión de Adán y Eva, pero ya no va a ser un hombre y una mujer, ya va a ser Cristo y la iglesia. Ahora estamos en este proceso de la primera alianza, ¿de qué? ¿De qué es este proceso? Reparación. Y eso es lo que significa la cortina, el velo este del templo. Algunos de los aspectos de adentro del tabernáculo que nos habla la palabra de Dios, porque Dios es específico en la liturgia, en los sacramentos, porque acuérdense que todo esto que estamos viendo aquí son sacramentos de Israel. Porque ¿se acuerdan que es un sacramento? Como dice Mirta, el sacramento es un signo visible que anuncia algo invisible. Nosotros tenemos sacramentos que son signos visibles que anuncian cosas invisibles. El agua en el bautismo es visible y avisa que el niño es adoptado por Cristo, que esa acción es invisible. El sacerdote, cuando va a la absolución, yo los absuelvo. Ese sonido, esa palabra, esa absolución es visible de un hecho que ocurre invisible. ¿Cuál es el hecho invisible? Que mis pecados son perdonados. ¿Se ven los pecados cuando son perdonados? No, es una acción espiritual. Se anuncia por lo que dice el sacerdote. Israel tenía eso mismo, tenía signos visibles que anunciaban cosas invisibles. Signo visible, el arca. La alianza era invisible. La alianza era un deseo de Israel y un deseo de Dios. Pero ¿en qué se visualiza la alianza? En las piedras, en los mandamientos. ¿Y dónde están guardados? Entonces el arca es el signo visible, ¿de qué cosa? Del pacto. Entonces es un sacramento. Es un signo visible que habla de algo invisible. Dios perdonaba los pecados de Israel. Pero ¿cuál era el signo visible que los pecados de Israel eran perdonados? Los sacrificios. Los sacrificios. Por eso, todo esto que estamos viendo, ¿son qué cosas? Sacramentos de la antigua alianza. Y así como la antigua alianza tenía sacramentos, la nueva tiene sacramentos. Estaba, nos dice en Éxodo 27:20, el aceite del candelabro, de la menora. ¿Te acuerdas que la menora tenía cuántos brazos? Siete brazos. Siete brazos simbolizan, si ustedes ven desde el principio, ¿qué es lo que está simbolizando estos siete brazos? Está simbolizando, por supuesto, está simbolizando, simboliza para Israel el pacto de Dios. Siete, la misma raíz de la palabra pacto. Pero para nosotros, los siete brazos, la menora, simbolizan los siete, las siete acciones, dones del Espíritu Santo. El número siete, el Espíritu Santo actuando ya desde... ¿Qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? El Espíritu Santo en la iglesia, a través de sus dones, ilumina nuestra vida, santifica, pero sobre todo ilumina nuestra vida. El Espíritu Santo, fíjate que el Espíritu Santo baja en Pentecostés, ¿en forma de qué? De llama. En Pentecostés baja en forma de llama. Está en este candelabro con las siete llamas. ¿Se recuerdan también? En el Apocalipsis, delante de Dios, están las siete, los siete candelabros con siete, con los siete llamas, las siete, este candelabro simboliza para Israel el pacto de Dios siempre presente, pero para nosotros simboliza los dones, simboliza el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. El Señor en Éxodo 27 nos habla del aceite del candelabro. Nos dice que el aceite que se usaba para el candelabro no era un aceite cualquiera, tenía que ser un aceite puro de oliva, un aceite puro de oliva. Fíjate cómo todo lo de Dios tiene que ser como puro, intocable. Ah, pero todo tiene que ser puro, pero después María, pues no es pura. Ustedes no se dan cuenta que la dicotomía de los protestantes. Todo lo de Dios es puro menos la madre. Y estas son cosas externas. Si estas cosas externas tienen que ser puras, ¿con cuánta más razón la madre que le va a dar genética, que le va a dar sangre, que le va a dar todo, tiene que ser pura? Pues el aceite era, si ustedes se acuerdan cuando yo les expliqué cómo se hacía este aceite, lo que pasa es que a lo mejor se los olvidó ya. La primera aceituna, pero eran aceitunas que no se aplastaban. Si ustedes se recuerdan, si ustedes cuando los que han ido a Israel, los que van a ir ahora el mes de octubre a Israel, en Getsemaní y en Cafarnaúm se ven las prensas de oliva, eran unas piedras que las hacían huecas en el medio con un eje central. Y en ese hueco redondo se ponía otra piedra, una cosa gigantesca que pesan toneladas. Y esa piedra se movía con un mulo. Y ahí se iba echando las aceitunas y la piedra la iba triturando y por una canal salía el aceite. El aceite este no era ese. Este aceite no se podía triturar. Este aceite que se usaba en el templo era cuando se ponían las aceitunas una arriba de otra, las de arriba aplastaban las de abajo. Porque este aceite que se echaba en la piedra que daba vuelta, ese aceite salía con impureza. ¿Qué es lo que sacaba? Arena del roce de las piedras, y no era puro. Entonces, para que fuera puro, era el aceite que las aceitunas de arriba empujaban a las de abajo, y ese aceite que goteaba de las aceitunas de abajo era el único aceite que se podía utilizar para la menora. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta cuando lean Macabeo, que cuando quieren prender la menorá en el templo, después de que los persas profanaron el templo, lo único que quedaba de este aceite que aplastan las aceitunas era un poquito, nada más. Una persona puede pensar, bueno, si el aceite era un poquito, ¿por qué no fueron a buscar a la bodega de la esquina un poco más de aceite? ¿Cuál era el problema? Es que tenían que poner las aceitunas una arriba de otra y esperar que el peso las aplastara. Y el milagro, que por eso es Hanukkah, es que ese poquito que quedaba de aceite ardió 9 días hasta que las aceitunas se aplastaron unas a otra. Por eso es que ponen la januquía, el candelabro de que tiene, no tiene siete velas, sino tiene 9 y una en el centro. Este aceite de oliva puro machacado es el que se ponía en la menora, que la menora ardía todos los días de la semana 24 horas. La menora jamás se apagaba. También vamos a ver en Éxodo 30, 22, que el Señor También manda a hacer aceite para ungir, el aceite de la unción. No lo vamos a leer, acuérdense, solamente estábamos mencionando los elementos. En Éxodo 20, 22, en Éxodo 37, 29, el Señor habla del aceite para la unción. Era una forma especial que se usaba solamente para hacer este aceite. Y se prohibía reproducir este aceite de la unción. Si usaba mirra, ahora Rubén lo va a querer hacer. Yo se los puedo asegurar. Si usaba mirra, si usaba canela, anota Rubén, canela. Si usaba una cosa que yo no sé qué es, que se llamaba cálamo. No sé qué es el cálamo. Se usaba cálamo y se usaba casia. Casia. No sé, ¿sabes lo que? Bueno, Rubén, te lo puedes preguntar a Marta María, ella te puede dar la receta. Y tenía la medida exacta, 500 ciclos de mirra, 250 ciclos de canela aromática, 250 ciclos, que era una medida de la época, de cálamo aromático, y 500 ciclos de casia. Todo eso se unía y eso no se podía reproducir, nadie en Israel lo podía volver a hacer. Ese era el aceite que se usaba, primero se usó para ungir el tabernáculo, para ungir el arca, para ungir el presupuesto del arca, para ungir la mesa con sus utensilios, para ungir la menora, el altar del incienso, el altar del holocausto, todo, absolutamente todo lo que iba para el servicio del Señor tenía que ser tocado con el aceite de la unción. El aceite de la unción significaba que cuando el aceite de la unción caía sobre algo, eso pasaba a ser uso exclusivo de Dios. Nadie podía tocar jamás una cosa para un uso personal, no, nadie podía usar nada que haya sido tocado por la unción, nadie lo podía tocar. Cuando los vasos sagrados se ponían viejos o cuando las cosas se ponían antiguas, las enterraban en una de las afueras del templo, pero nunca en la vida nada que hubiera sido posesión de Dios podía ser usado para otra cosa. De nuevo nos referimos aquí a María. Si un vaso que era posesión de Dios no podía ser usado ni para echar agua a las matas del templo, como María, después de ser ungida, porque lo dice, el Espíritu Santo descenderá, te ungirá. ¿Cómo María, después de ser ungida por Dios, va a ser tocado por José o por otra persona? Es que eso no se, el que conoce verdaderamente Israel sabe que eso no puede ser posible. Todo esto, que es en la antigua alianza, sigue en la nueva. Por eso Jesús se llama Cristo. Cristo viene de crisma, y crisma es el nombre griego del aceite de la unción. Crisma es el aceite, es el nombre que se le da griego al aceite de la unción. Por eso Cristos quiere decir el que ha sido ungido. Ya Cristo no fue ungido con aceite, Cristo fue ungido por el Espíritu Santo cuando vino en el vientre de María, fue ungido por el Espíritu Santo. Pero nosotros en la iglesia tenemos un signo visible del crisma. De Israel y de la unción de Cristo. ¿Cuál es? El aceite crismal, el que se llama el crisma, el aceite que si ustedes ahora en muchas iglesias lo tienen los tres, si ustedes van a muchas iglesias van a ver que tienen tres ánforas puestas en un lugar de privilegio. Esos son el aceite, el crisma, que es el que se usa, el crisma se usa para ungir el altar, el crisma se usa para ungir una iglesia que se acaba de hacer, se unge las paredes, se unge toda la iglesia. Y también el crisma se usa para ungir a los bautizados. Fíjate qué interesante, con el mismo aceite que ungen, ¿qué cosa? El altar, los ungieron a todos ustedes y a mí. ¿A alguien se le ocurriría escupir arriba un altar? No, el altar todo el mundo lo respeta, ha sido ungido. Por eso que la iglesia respeta la vida de todo ser humano, porque cada uno de ustedes son tan santos como el altar. Y eso es lo que quiere decir cristiano. Mucha gente piensa que cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Etimológicamente se puede utilizar como seguidor de Cristo, pero espiritualmente cristiano quiere decir el que ha sido ungido con el crisma. Cristiano quiere decir ungido. Cristiano quiere decir los que son posesión de Cristo. O sea, cuando todos ustedes le pusieron el crisma en la frente, que es el mismo crisma que ungió el altar de la iglesia de ustedes, este no porque está tan ungido, porque es un altar de madera. No está ungido, pero los altares de las iglesias que son de piedra y que están ungidos, cuando el mismo crisma que cayó sobre ese altar, cayó sobre ustedes. Y cada uno de ustedes como cristianos son tan santos, son tan propiedad de Dios como el altar de la iglesia de, de ustedes. Y ese crisma es el que se usa para ungir a los obispos, y ese crisma es el que se usa para ungir a los sacerdotes, el crisma de la unción. También está el crisma de los neocatecúmenos, que es el crisma que se le pone al bebé antes de bautizarlo, pidiéndole que aparte de las acechanzas del demonio. Y está también el tercer aceite, es el aceite de la unción de los enfermos. Son las tres ánforas que la hace el obispo el Jueves Santo en la catedral, y de ahí lo reparte todas las iglesias. Ese crisma no es un aceite que el padre cogió de cualquier lado, ni que cualquiera. A mí nunca se me olvida, porque nosotros dicen que los carismáticos como que nos transfugamos un poco las cosas, y como nosotros andamos con aceite, esto no es el crisma. Y el aceite que tiene Rubén, por mucho que lo unge y la cosa, esto no es el crisma. Como decía un cura de Santo Sepulcro, esto es aceite de la cocina de los monjes armenios. Bueno, eso no es de la cocina, pero hay un cura que tiene, como dicen los, que tiene muy, no voy a decir la palabra porque la gente de otros países no se usa, que tiene muy mala sangre en el, mala sangre quiere decir que le gusta hacer chistes crueles. Y dice, si ustedes andan comprando ese aceite es el aceite que después que cocinan los armenios lo venden en el Santo Sepulcro. Pero esto es para que ustedes entiendan, este aceite es un sacramental. Este aceite como el agua bendita. Este aceite como la cruz de San Benito. Un sacramental. ¿Qué cosa es un sacramental? Un signo que no da gracia. Es un signo que simboliza algo. ¿Qué simboliza el aceite? Que estamos orando por la persona. Como el agua bendita simboliza nuestro bautismo. Esos son sacramentales. ¿Cuál es la diferencia entre sacramental y sacramento? El sacramento imparte gracia. El crisma de la unción imparte gracia en el sacramento del bautismo. Esto no imparte gracia. Esto es un signo de que nosotros estamos en comunión orando por... ¿Entienden las diferencias de este aceite? ¿Por qué le digo esto? Porque una vez en San Hugh, una señora del grupo, a una señora le di una cosa, porque le daban cosas a la gente en la iglesia y eso, nosotros los casos raros caían de Miami, ¿eh? Y a una señora le di una cosa, y esta señora no tenía aceite, y le dijo, padre, deme el aceite del crisma para ungir. Y el padre le dijo, perdóname, yo no te puedo dar el crisma del aceite, porque tú no puedes ungir a nadie con el aceite del crisma. Por eso muchos carismáticos no entienden la diferencia de este aceite que usamos para ungir del aceite de la unción crismal. Ese aceite lo hace el obispo en una ceremonia que debía ser el Jueves Santo. En otros muchos lugares se hace el martes o el miércoles santo, y el obispo prepara el aceite de crisma por esta misma cosa que se mezclan y unge. Es una ceremonia hermosa que todos católicos en algún momento de su vida debía ver la misa crismal. Una pena que aquí la hacen por la mañana, ahora muy inconveniente. De allá cuando yo estaba en Cuba, la misa crismal la hacían por la noche para que todo el mundo pudiera asistir, porque es una ceremonia verdaderamente impresionante. Pero ese aceite de la unción que usamos, como una señora me dijo, un testigo de Jehová le ha dicho, que de dónde sacábamos nosotros el incienso. Que a santo que nosotros sacamos el incienso del Antiguo Testamento, del altar del incienso, y de nuevo en el Apocalipsis, que dice que los ángeles están moviendo qué cosa. Incensario. Vaya pregunta más. El aceite de los sacramentos de nosotros, ya sabemos de dónde viene. ¿De dónde viene? Del crisma, de la unción del Antiguo Testamento. Pues con esto se ungía. Pero fíjate, ¿quién en Israel, quién compusiera este aceite, era excomulgado de Israel? El jerem caía sobre él, te era separado para siempre del pueblo de Israel. Este aceite ni se podía hacer por nadie, ni se podía utilizar por nadie. También, en el otro de los utensilios que tenemos antes de llegar al lugar santísimo, era el lavatorio o fuente, que está en Éxodo 30. Entre el tabernáculo y el altar, ¿se recuerdan? Estaba el altar de los sacrificios, estaba el tabernáculo aquí, que era el lugar santo y el lugar santísimo, pero entre el altar y el tabernáculo estaba una fuente gigantesca, con un boco de bronce, con una base grande. En esa fuente los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de ministrar en signo de purificación. Bueno, cuando lleguemos a hablar del templo, vamos a hablar cómo los sacerdotes se tenían que... Había un código de los... Pero eso lo vamos a ver más adelante, pero eso lo voy a mencionar nada más. Había un código de cómo el sacerdote comportarse en el templo. El sacerdote desde que llegaba al templo se quitaba los zapatos y tenía que caminar despacio y solemnemente. Y la guardia, ¿te acuerdas? Ustedes han oído hablar de la guardia del templo, ¿verdad? Que fue a coger preso a Jesús. Pues la guardia del templo andaba con unas varas, y al sacerdote que no estaba caminando solemnemente ni estaba adecuadamente, le daban 7 varazos y lo sacaban del templo. Que falta nos hacía esa vara a nosotros todavía. Pero ningún sacerdote podía entrar al Santo de los Santos a ministrar si no se lavaba las manos. ¿Quién ustedes creen que imitaron eso? ¿No? Los musulmanes. ¿De dónde vienen los musulmanes lavándose las manos y todo eso? Porque los musulmanes lo que han hecho es copiar de Israel o de nosotros. Pero los sacerdotes se lavaban. Nosotros lo que tenemos, dijimos, en reminiscencia de esto, es las pilas de agua bendita a la entrada de la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir esta fuente? Dios demanda pureza espiritual a quien le sirve. Quien le sirve tiene que tener pureza espiritual. La fuente, ¿de quién usted cree que es símbolo la fuente? La fuente es símbolo de Cristo. De Cristo. Esta limpieza no viene del Espíritu Santo, esta limpieza viene de Cristo que nos redimió en la cruz y redimiéndonos nos limpió del pecado. Y los sacerdotes tenían que meterse las manos y los pies, lo que hacen y a dónde van. En la fuente de donde sale la limpieza. Por eso esta fuente simbolizaba a Cristo. Y también tenemos el altar del incienso, que está en Éxodo 30 y en Éxodo 37 también. La mesa del incienso era una mesa cuadrada de 0.45 metros por 0.45 metros por 90 de metro, o sea, que era rectangular. Era el incienso de oro macizo, con cuatro cuernos en la... Cuernos, no quiere decir cuernos de vaca, con cuatro salientes en la esquina, con anillo para meter una vara. Era como también se transportaba... la vara también estaba recubierta de oro. Y el altar del incienso estaba en el lugar de los santos, en el lugar santo, frente al velo que separaba de Dios, y ahí es donde se ofrecía el incienso. También el altar del incienso es prefigura de Cristo. ¿Por qué el altar del incienso es prefigura de Cristo? Yo lo digo todos los días aquí, que nuestro incienso suba ¿hasta dónde? Hasta el trono de Dios. Si vemos a ver, el incienso es lo que simbólicamente lleva nuestra oración de aquí hasta el trono de Dios. Cristo es nuestro intercesor. Cristo es el puente entre Dios y los hombres. Por esto el altar del incienso también es prefigura de Cristo. El altar del incienso es una de las prefiguras más hermosas de nuestra alabanza. El humo del incienso no es el altar. Nuestra alabanza va al cielo por medio de quién? De la mediación de la redención de Cristo Jesús, y simboliza la adoración misma de la iglesia. La semana que viene seguimos con las interpretaciones y con la mesa, con el candelabro, con los vestidos de los sacerdotes. Seguimos la semana que viene y el significado que esto tiene en nuestra vida.